En esta noche quiero compartir con ustedes una reflexión que he dado por título La medida de un siervo de Dios. Y a través de los tiempos hemos olvidado realmente qué es lo que distingue a un hijo de Dios, porque realmente se ha perdido el compromiso que hay de un cristiano, de un hijo de Dios con las Escrituras. Y hay muchas características que nosotros pudiéramos mencionar que distinguen al siervo de Dios. Uno podría decir, no, pues aquel que escudriña las Escrituras, el que ora, el que tiene compañerismo con otros cristianos. Pero hay una característica que me gustaría enfocar en esta noche, que en mi opinión debe de estar presente en un siervo, en un fiel siervo, hijo, esclavo, como quieran mencionarle, de Jesucristo. Y esa característica, hermanos, es que es sufrido. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido. Y no me estoy refiriendo a una persona que pasa todo el tiempo quejándose de las dificultades que experimenta, lamentándose de las injusticias, o que tiene una actitud de un fracasado, sino que me refiero a un cristiano que, aunque pase por el valle de sombra de muerte, él no teme, porque él sabe que Dios está con él en todo y vive agradecido. Y es difícil, es realmente difícil cuando todo nos va mal, de poder tener una actitud así. Y quiero aclarar algo aquí, hermanos. Ustedes podrían decirme ya a través de los miércoles que he estado predicando, ustedes podrían decir, pero hermano, usted menciona mucho de problemas, dificultades, sufrimientos, pero gracias a Dios, a mí todo me va muy bien, no me pasa nada de lo que usted está hablando, y un paraíso todos los días que yo paso. Y hermanos, debemos tener cuidado, porque la palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Otra cita en Filipenses capítulo 1 versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Una frase célebre que hemos escuchado muchas veces de este púlpito es que te has encontrado hoy con Satanás, y si la respuesta es no, entonces ten cuidado, porque quizás vas de mano en mano con él. Una persona altanera, peleonera, calumniadora, chismosa, no califica para ser siervo de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 24 dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Ahora, ¿qué es un siervo de Dios? Al principio mencioné que un siervo de Dios es un esclavo. Y yo sé que esa palabra pues tiene una connotación negativa en estas épocas que nosotros que estamos viviendo, pero es el mejor ejemplo que nosotros podemos encontrar en cuanto al cristianismo nuestro. Porque el siervo tiene opciones, pero el esclavo no. El esclavo está dedicado a obedecer a Dios, no importa lo que pase, y está a su disposición total. Él hace lo que Dios pide, cuando Él lo pida y donde Él lo pida. Y quiero compartir con ustedes esta noche algunos ejemplos de personajes en la Biblia que experimentaron lo que quiero compartir con ustedes, que es la medida de un siervo de Dios. Y en primer lugar, el personaje que quiero mencionar con ustedes es Abraham. Abraham acababa de recibir el hijo de la promesa, su hijo unigénito, a su mayor edad, y enseguida Dios le manda que lo ofrezca a ese hijo de la promesa para ser sacrificado en un holocausto. Yo me imagino que pudo haber sido muy fácil para Abraham tratar de buscar una excusa, una queja, o tratar de negociar con Dios para prevenir la muerte del hijo de la promesa. Pero la palabra de Dios nos dice que Abraham obedeció a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 17 en adelante dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en el sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces Abraham tenía la confianza, hermanos, de que Dios, al pedirle su hijo, él tenía la habilidad de restaurarlo, levantarlo, resucitarlo de entre los muertos. Y por eso Abraham es considerado el padre de la fe. Yo solo puedo imaginarme como padre pidiendo que sacrifique a mi hijo. Y creo que varios de nosotros, al tener esa misma cuestión, seríamos inmediatamente obedientes al mandato de Dios. En segundo lugar, Moisés. Moisés era un hombre que sin duda, hermanos, sería el faraón de Egipto. No había duda. Él calificaba, y a pesar de que calificara o no, la madre de él, la madre egipcia, ella tenía todo el poder para ponerlo como faraón después de la muerte de su padre. Pero él tuvo que fugarse de Egipto porque el faraón actual buscaba matarlo por haber matado a Moisés, a un egipcio. Éxodo capítulo 2, versículo 15 dice: oyendo faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de faraón y habitó en la tierra de Madián. Él escapó por el desierto hasta llegar a la tierra de Madián, donde él fue pastor de ovejas. Y al final de sus años, él tuvo que lidiar con un pueblo, como dice la palabra de Dios, contumaz y rebelde. Salmo 78, versículo 40 dice: ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Y este hombre, hermanos, sufrió realmente con el pueblo a través del desierto. Pero la Biblia nos dice algo muy interesante de Moisés, que dice que él era un hombre manso. Números capítulo 12, versículo 3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y la manera que él llegó allí, hermanos, fue por las pruebas, las tribulaciones, las dificultades que vinieron a su vida. Pero él se mantuvo fiel en el Señor, y él llegó a la medida de un siervo de Dios, y fue usado grandemente para liberar el pueblo de Israel de la esclavitud, algo que aún todavía los judíos hoy en día celebran. Otro personaje que me gustaría mencionar es José. Yo solo puedo imaginarme José, que él fue arrancado de su familia sin la posibilidad de despedirse de su papá y de su hermano Benjamín, a quien más amaba, y fue vendido como un esclavo. Me imagino los sentimientos de José cuando iba por el desierto como esclavo, vendido como esclavo. ¿Qué es lo que estaría pasando por su mente? Dios, ¿tú eres injusto? Dios, ¿por qué me pasa esto? Génesis capítulo 37, versículo 18 en adelante dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y le dijo Rubén: no derraméis sangre. Echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía a Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Y como que si no fuera eso suficiente, él es acusado injustamente y puesto en cárcel por algunos años. Génesis capítulo 39, versículo 7 en adelante dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Y se dice que aproximadamente José estuvo en la cárcel como unos 3 años. Y otra vez, hermanos, ¿cuáles serían los pensamientos de José? Injusticia, yo no merezco esto. Pero la Biblia no establece tal cosa, hermanos, sino que él fue fiel a su Dios. Y al final, nosotros podemos ver que por todo lo que él pasó, Dios lo usó para sostener a varios países durante la gran hambruna que azotó esas áreas. Génesis capítulo 45, versículo 5 dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces podemos ver, hermanos, la medida de un siervo de Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero tenemos que ser pacientes, tenemos que ser sufridos en todas las circunstancias que nosotros pasemos. Otro personaje es David. David fue perseguido injustamente. Primera de Samuel, capítulo 19, versículo 6. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Jehová que no morirá. Pero más adelante, en el versículo 9, dice, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Y Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen en la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó. Sus hijos estaban pasando por dificultades. Tamar fue violada. Amnón fue asesinado. Absalón trató de usurpar el puesto de su padre y muere el hijo que le nació a Betsabé a través del adulterio. Y encima de todo eso, David sentía que el Señor lo había abandonado. Salmo capítulo 44, versículo 1 en adelante dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y otro salmo, el Salmo 55, versículo 1, dice, escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Un hombre verdaderamente sufrido. Pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, que él fue considerado conforme al corazón de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 22 dice, quitando éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dios no está buscando perfección en nosotros. El único perfecto sabemos que es Dios, y su creación es siempre inferior a un Dios todo perfecto. Pero lo que Dios observa en nosotros, hermanos, a pesar de que nosotros fracasemos, a pesar de que nosotros seamos desobedientes, que regresamos, reconocemos nuestro mal, nos levantamos y buscamos a Dios a través de todas las circunstancias que vienen a nuestras vidas, porque sabemos que Él tiene control de todo. Otro personaje que podemos ver es Job. Él perdió todas sus posesiones, sus hijos, el apoyo de su esposa y de sus amigos, y aún la misma salud. Pero podemos ver que Él es un ejemplo, hermanos, para nosotros como cristianos en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Job capítulo 13, versículo 15 dice, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. En ningún momento Él acusó a Dios. Llegó un momento que él, humanamente hablando, pues quiso demandar de Dios saber por qué le estaba pasando. Y yo creo que si nosotros pasaríamos lo que él pasó, yo creo que estaríamos en fila con Job. Pero él jamás insultó a Dios o dudó de Dios. Y el último personaje que quiero compartir con ustedes en cuanto a la medida de un siervo de Dios es a Jesucristo. Él soportó los golpes, los insultos, el abandonamiento de sus discípulos. y Él se hizo pecado por nosotros, y el mismo Padre en los cielos lo abandonó por un lapso de tiempo. Fue un sufrimiento físicamente brutal, emocionalmente quebrantador, pero Él no reaccionó, hermanos, con venganza ni con resentimiento, sino que fue un cordero obediente que dice que va al matadero y no abrió su boca. El mejor ejemplo que nosotros tenemos, hermanos. Es muy fácil en la carne querer reaccionar con venganza, con ira, querer desquitarnos, querer demandar justicia. Pero cuando nosotros observamos la medida de un siervo de Dios, hermanos, nos damos cuenta que todos estos hombres grandes del pasado sufrieron, hermanos. Recibieron los momentos más difíciles, pero la confianza de ellos estaba en Dios. Y Jesucristo, Él es el gran ejemplo que nosotros debemos seguir y asemejarnos todos los días de nuestra vida sobre la faz de la tierra. Y en conclusión, me gustaría citar dos versículos más. El primero, en Mateo capítulo 10, versículo 24, dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Esta expresión lo que significa es que si Cristo sufrió, nosotros debemos esperar sufrir aún más que Cristo. Y si queremos servir al Señor, hermanos, vamos a sufrir. Y yo sé que esto no es un mensaje muy alentador con estas palabras, pero son promesas de Dios, hermanos. Promesas que se cumplen cuando nosotros somos obedientes. Y si se cumplen, quiere decir que estamos sirviendo al verdadero Dios. Si usted es aquel, como mencioné, que gracias a Dios a mí no me pasa ninguna dificultad, ningún problema, usted tiene que tener cuidado. Porque sea que usted pase toda una vida de fiesta, de paz, de tranquilidad, pero pasará toda una eternidad sufriendo, quemándose en el infierno. Pero la palabra de Dios nos promete, hermanos, que en esta tierra el sufrimiento es algo leve, temporal. Pero cuando estemos delante de la presencia de Dios, hermanos, disfrutaremos toda una eternidad delante de nuestro Padre Celestial. Y podemos decir: y si vivimos, para Él vivimos. Y Eclesiastés capítulo 7, versículo 8, concluyo con este versículo diciendo: mejor es el fin del negocio que su principio, mejor el sufrir de espíritu que el altivo de espíritu. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie para terminar con una oración. Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra, que siempre tiene algo para enseñarnos. Y aunque ya lo sabemos, para volvernos a recordar, Señor, que a pesar de que pasemos por dificultades, por problemas, por enfermedades, tú siempre estás con nosotros, Padre. Y como hijos de Dios tuyos, queremos ser fieles, queremos ser obedientes, no importando lo que venga a nuestras vidas, Padre, sino confiando y siendo agradecidos, porque tú tienes un plan para nosotros como tus hijos. Pedimos que tú seas con todos los hermanos que acudieron en esta noche, que tú les bendigas, Padre, tú suplas todas sus necesidades, tú proveas para ellos, Señor, cualquier falta financiera, de salud, espiritual, y que ellos puedan, Señor, acudir a ti, Señor, porque tú eres la fuente de todos nuestros bienes, Padre. Sé con una vez más con los enfermos, los necesitados, los que están viajando, Señor. Y pues que nos despidas en paz, Padre, el resto de la semana, si nos permites vivir, que podamos exaltar y glorificar tu nombre. Pues todo te lo pedimos, te lo agradecemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.